Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares claves de la economía regional, con los auspicios de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día vamos a tener el último capítulo que tenemos junto a Línea, que tuvimos durante todo el mes de septiembre junto a Línea, y vamos a conversar con el director Manuel Muñoz y la investigadora Iveta Acuña. El director Manuel es doctor en ciencias agrarias y por supuesto es el director regional del Instituto de Investigación Agropecuaria de Remehue. Y la investigadora Iveta Acuña es doctora en fisiopatología y los dos tienen especialidad en papas, en el cultivo de la papa. Por lo tanto, vamos a estar englobando parte de las conversaciones anteriores y nos vamos a referir específicamente al cultivo de la papa, que es un cultivo tremendamente interesante para el sur de Chile. Pero antes de ir con esta tremenda conversación, vamos a saludar a las empresas que nos acompañan semana a semana, y me refiero a Campos Australes, esta gran cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores y colaboradores de las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más sobre la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile, muy bienvenidos a esta zona, al corazón lechero de Chile. También estamos junto a Biomasa SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por ello debemos recibirlo en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas secas de pino para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto@biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda la reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También iniciamos el programa junto a Coprinsem, que te invita a poner una barrera este invierno y proteger a tu rebaño de las bacterias con nuestros productos de alta capacidad germicida y acondicionamiento de la piel superior. En Coprinsem ofrecemos las soluciones para enfrentar condiciones climáticas adversas y mantener la calidad de la leche estable durante la temporada de otoño-invierno. Encuentra los productos de La Kier, de La Barrier y Ocean Blue de Delaval en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. E iniciamos este programa del día de hoy junto a Salfa Sur, en los ríos, en los lagos, Chevrolet Salfa Sur, 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Salfa Sur en Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Castro, y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que requiera. Para el trabajo, el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur. La automotora que mejor conoce el sur de Chile. Qué gusto tenerlos en Contacto Agropecuario. A ti, Manuel, estuvimos recién hace un par de semanitas conversando contigo, y Ivette, contigo no habíamos tenido la oportunidad de conversar, así que muy bienvenida, Ivette, a Contacto Agropecuario Radio El Conquistador.
Bueno, muchas gracias por invitarme y también un saludo a todos los auditores.
Claro que sí. Bienvenido, Manuel, qué gusto tenerte nuevamente. Recién hace 15 días nomás estuvimos, pero ahora vamos a hablar de lo tuyo, del alma tuya, que son las papas. Bienvenido.
Muchas gracias, Michelle, por la invitación y un saludo también a todos los auditores.
Oye, mira, como presenté al principio, ustedes están especializados específicamente en la producción de papas, en el desarrollo genético, en el caso tuyo, Manuel, y en el caso tuyo, Ivette, como lo dije, doctora en fitopatología. que es un tema muy relevante. Vamos entrando de a poco en materia. En el caso tuyo, Manuel, estamos terminando ya un ciclo de 5 programas con Elinia, en que pasamos por la leche A2, la ecoagricultura, pasamos por la planta que ustedes tienen de quesos y de valorización de la leche, pasamos también por los gases de efecto invernadero. Todas estas son materias que en general Elinia, acá en el sur, en Remehue, están revisando. Y en el caso tuyo, que estás como director, te toca ir entendiendo cada uno de estos temas, si bien la especialidad la tienes en papa, sin embargo, es un trabajo permanente que hace Elinia Remehue y esto están siempre dando noticias todos estos temas. Me gustaría que invite a los productores, a los auditores, a estar permanentemente sabiendo lo que Elinia hace acá en Osorno y en Purranque también.
Bueno, el rol de Elinia es generar investigación y transferencia tecnológica muy de la mano con las necesidades de los territorios y de los agricultores. Entonces invitamos a todos los auditores, a los agricultores a informarse, a participar de las actividades que nosotros realizamos en nuestro rol como institución de investigación y también a acceder a distintas herramientas, plataformas online que existen para tener información y así tomar mejores decisiones en sus procesos productivos.
Respecto de lo que ustedes están haciendo, yo mencioné solamente 5 áreas, pero hay áreas que son bien interesantes. La lechería robótica que ustedes tienen, están pensando de alguna manera hacer un rebaño con leche A2, pero el proceso de capacitación de la gente, eso está abierto. En cualquier momento, coordinándose con los investigadores, ¿es posible que los lecheros puedan venir a ver este robot funcionando?
Se hacen actividades que están enmarcadas en el itinerario de un proyecto, de los proyectos. Hay días de campo, hay seminarios, también tenemos una biblioteca digital. Perfecto. En donde está la información disponible. Y también existen grupos de extensión tecnológica que llevan el conocimiento y la tecnología a los agricultores.
Los antiguos GTT.
Los antiguos GTT, claro.
Claro que sí.
Entonces, esas son instancias para compartir este conocimiento. Aquí se está trabajando bastante en procesos tanto de sostenibilidad de los sistemas agrícolas, con todo lo que significa la investigación en cambio climático, en cómo influyen los procesos productivos en la generación de gases de efecto invernadero, cómo mitigar esas emisiones de gases, cuánto están capturando los sistemas, y también en procesos de agregación de valor, como son distintos procesos o distintos productos que derivan de la actividad agropecuaria, y también en la obtención, por ejemplo, de marcas, de sellos, de algunos elementos que agregan valor a la producción, tanto leche, carne, producción ovina, y que pueden ser de mucha utilidad para los productores.
Fíjate, Manuel, tú pusiste en bandeja un concepto que es cambio climático. Inmediatamente me quiero referir a esa visión, Ivette, de cómo en la investigación se van reflejando estas coyunturas de cambio climático, temperaturas más altas, menos agua, lluvias concentradas en ciertos momentos, este cambio climático que nos está golpeando, golpea a todo el mundo, pero ¿cómo afecta este cambio climático a las pestes, a estas fitopatologías en los cultivos? Y vámonos entrando directamente al cultivo de papa. ¿Hay alguna suerte que tengamos con el cambio climático o todo es para peor?
Bueno, hay de todo. Obviamente el cambio climático se enfoca principalmente en aumentar la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y también esto se refleja en, bueno, cuál es el riesgo que vamos a tener al decidir hacer un cultivo o poner un cultivo o decidir un determinado manejo en las papas, en este caso, o en otros cultivos. ¿Qué pasa? Que el cambio climático se está reflejando, y ya los agricultores lo saben, en inestabilidad climática. Tenemos semanas con temperaturas muy bajas, tenemos problemas de helada, después tenemos otras semanas con temperaturas en exceso y tenemos estrés térmico, tenemos déficit hídrico, veranos hoy día, enero, febrero con un gran seco, déficit, claro, hídrico, seco, muy, seco. Muy, muy seco. Obviamente todo esto afecta la fisiología de las plantas y las hace de alguna forma más susceptibles al ataque de problemas. Pero al mismo tiempo los patógenos ellos también tienen su requerimiento. Entonces,
correcto, necesitan más humedad a lo mejor, y si está muy seco en verano, van a tener una limitación de desarrollo.
Exactamente. Ahora, pero va a depender, porque hay patógenos que sí les gusta que esté seco y van a atacar más, y hay otros que les gusta mucho más la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta inestabilidad climática vamos a tener patógenos que se van a ir adaptando o se van a ir de alguna forma también moviendo a territorio donde antes no estaban.
Perfecto.
Porque vamos a tener condiciones diferentes en los diferentes territorios. Entonces, claro, ¿qué hace el agricultor? El agricultor se va adaptando, va tomando medidas de manejo para adaptarse a estas condiciones nuevas. Y entre esas te cuento el caso de qué pasa cuando tenemos déficit hídrico. Tenemos altas temperaturas, déficit hídrico. El agricultor, ¿qué es lo que hace? Y que también todos nosotros fomentamos, ¿cierto? Es el riego.
Riego.
Pero, ¿estamos regando bien? ¿Qué pasa si yo aplico exceso de humedad con altas temperaturas? Estoy favoreciendo problemas de bacterias, estoy favoreciendo hongos, problemas de otros hongos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el cambio climático nos lleva a evaluar muy bien cada medida que vamos a tomar, qué vamos a hacer y por qué la vamos a hacer. Y si la vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien.
Y tiene que ser pensado. Sobre eso mismo, Manuel, en el caso tuyo que trabaja específicamente en la selección de germoplasma de variedades, esto es un tremendo desafío, me imagino, lo que iba menciona con tanta claridad, el cambio climático. Nos imaginamos las mismas variedades de antes, uno podría decir es que son más resistentes porque son antiguas, y es probablemente que no, porque antes no habían tantas otras patologías que afecten a las papas, en este caso, o a las variedades de trigo. Eran dos o tres honguitos que se iban con algún producto, pero hoy día, con este cambio climático, con las variedades nuevas que llegaron, ¿cómo están haciendo ustedes como investigadores y desarrolladores de variedades frente a las nuevas exigencias del clima y, por supuesto, del impacto que hace un cultivo intensivo?
Sí, para poder enfrentar estos desafíos siempre es importante primero contar con diversidad genética. Es como lo esencial en el mejoramiento genético, contar con diversidad genética de manera de obtener ahí los elementos genéticos para planificar los cruzamientos, principalmente nosotros trabajamos con cruzamientos controlados, planificar esos cruzamientos y luego tener distintas etapas de selección en donde uno piensa o desarrolla un sistema en el cual se van a obtener materiales genéticos que van a enfrentar las condiciones del futuro. Realmente uno está pensando hoy día en los cruzamientos que van a impactar de los cruzamientos para las variedades de 10, 15 años más.
Claro,
entonces
bien.
Son decisiones muy importantes. Hoy día, por ejemplo, nosotros trabajamos en un sistema, aquí primero tenemos etapas de selección acá en Osorno, pero que en donde sometemos los materiales, después de aquellos que provienen de familias segregantes, que vienen de estos cruzamientos controlados, sometemos los materiales a distintos sistemas, por ejemplo, a ciclos más cortos, buscando precocidad, buscando
correcto,
adaptarse a una ventana ideal de producción, bien, o bien reducir el tiempo de producción, ahí se reduce la huella de carbono, la huella de agua, se escapa algunos
ciclos
de patógenos y el riesgo, de manera a obtener un cultivo, una producción en un momento más acotado. Ahí se sacrifica un poco el rendimiento, pero se ganan otros elementos, mejores precios.
¿O dobles cultivos también?
Podría ser posible. Por el otro lado, hoy día se está usando cada vez más el riego. Entonces estamos también estudiando los materiales tanto en sistemas de secano sometidos al déficit hídrico, pero también en sistemas de riego donde se expresa el mayor potencial. Y hemos visto también que dependiendo del sistema de cultivo, claro, cambia el rendimiento, pero también es diferente la calidad en cuanto a propiedades culinarias, propiedades de uso de las papas que se obtienen de los distintos sistemas. Y por ejemplo, lo que planteé Beta, el tema de conocer en nuestra región es un desafío muy grande, conocer bien la forma o los sistemas de riego, porque por ejemplo, un riego excesivo genera problemas, el estrés hídrico transitorio también genera problemas, podemos aplicar una lámina de agua durante un tiempo apropiado, pero si se genera un estrés hídrico transitorio, por ejemplo, el problema es la calidad de fritura. Entonces, todos estos elementos, es muy importante tener esa diversidad genética para echar mano a esa diversidad genética y poder generar estos segregantes, pero también las herramientas de selección. Nosotros, además de hacer cultivos acá, también hacemos en otras regiones, etapas de selección para justamente ir encontrando, descubriendo esos mejores genotipos que se pueden adaptar a las condiciones del cambio climático.
Y como tú dices, pensando siempre en los próximos 10 años. Estamos conversando con el director de regional de INRMEWE, Manuel Muñoz, y con la investigadora Ivette Acuña. Ivette, vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero antes de irnos quiero dejar planteada la pregunta. Ya en todos los medios se sabe que el tizón tardío en Europa dejó la escoba y los cultivos vienen malitos. Por lo tanto, es posible que suba el precio de las papas. No te voy a preguntar cuánto van a costar las papas, pero ¿cuánto de cierto hay de eso y cuánto es posible? ¿O cómo se expresan estas patologías como el tizón tardío? Pero eso a la vuelta de esta pausa musical. Vamos y estamos de vuelta.
Hasta ahora Michelle Junod conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Los invitados de hoy día, Manuel Muñoz e Ivette Acuña, director e investigadoras de línea, para conversar sobre el tema de la producción y selección genética de la papa en el sur de Chile. Pero antes de seguir con esta interesantísima conversación, saludamos a Coprinsem, que te invita a poner este invierno una barrera para las bacterias, te invita a usar los productos de la Kier, de la Barrier y Ocean Blue de Laval. No te olvides, Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos junto a Biomasa SW, que ofrece astillas secas de pino para tus corrales y callejones. No te olvides, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores a conocer más de la asociatividad en la cooperativa Campos Australes. Bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y también estamos junto a Salfa Sur, que es la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Como quedó en el segmento anterior, hablamos de las enfermedades que en general son un tremendo problema. Hay que considerar el tema de las rotaciones, por qué papas no se siembran sobre papas, a diferencia del cultivo del maíz, por ejemplo, que mientras más se repite en la misma parte, funciona cada vez mejor. El trigo necesita rotación, se usa trigo, papa y todo el tema. ¿Es algo que habrá ocurrido en Europa, como dije al principio, con este tizón tardío, o no guarda ninguna relación este tizón tardío con la rotación? Ivette, por favor.
Bueno, tizón tardío es una historia muy larga. El tizón tardío es la primera enfermedad que se describe asociado a las plantas. Y por eso a la persona que lo descubrió, que es de Bari, Antón de Bari, se le llama el padre de la fitopatología.
Ah, mira.
El tizón tardío fue el causante de las grandes migraciones irlandesas. Murió mucha gente, migró mucha gente alrededor del mundo en 1845 cuando se descubrió este problema. Destruye las plantas. Y de hecho el primer nombre, fitóftero, significa de alguna forma destructor de plantas también. Entonces, el tizón tardío existe de hace mucho tiempo y el tizón se adapta muy bien a diferentes condiciones, a diferentes variedades incluso. Se desarrolla en variedades resistentes y rápidamente es capaz de sobrepasarla. Es el problema mundial importante. Para entrar un poco en contexto, de acuerdo a la pregunta que tú me haces, el hongo, o no es un hongo, es una homicetea, no pertenece al reino de los hongos, es otro tipo de grupo, se puede reproducir en forma clonal o en forma sexual. Bien. Hasta 1970, principalmente, había un grupo clonal dando vuelta alrededor del mundo. O sea, el hongo se multiplicaba, este patógeno, disculpa que diga hongo de nuevo, pero este patógeno se multiplicaba en forma clonal, que significa vegetativamente. No había reproducción sexual, por lo tanto la progenie que tenía este patógeno es igual en todos, parejito. ¿Qué pasa? Que estaban descritos los grupos A2 en la zona andina. Tú sabes que Phytophthora, que es el causante de tizón, es originaria de la zona andina, es originaria de Sudamérica. Y estaba descrita en la zona andina y en México. Después, en los 90, a principios de los 90, el otro grupo salió y se encontró con el grupo que estaba habitualmente en el mundo y empezaron a reproducirse sexualmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? El patógeno, al reproducirse sexualmente, forma estructuras de resistencia que pueden permanecer en el suelo por muchos años. Y la progenie, o sea, los hijos que salen de esta estructura de resistencia, como viene de una reproducción sexual, son genéticamente diversos. Entonces, hay mucha variabilidad en la progenie, cada una con sus diferentes características.
¿Y eso de qué tiempo hasta fecha, me dices?
De los 90.
De los 90, esto es reciente.
Es muy reciente que este nuevo grupo salió desde México, de la zona andina, a dar vuelta por el mundo. Y ahí empezó a tener problemas. Entonces, se ha encontrado reproducción sexual del hongo en Europa.
Del homicete
en Europa. Por lo tanto, la diversidad genética que existe en Europa de Phytophthora infestans es muy alta. Por lo tanto, hay mucha variabilidad en cómo se comporta. Entonces hay mucho hoy día, de hecho yo estuve en la última reunión de trabajo de un grupo de investigadores, son más de 100 personas que se juntan en Europa, son investigadores principalmente.
O sea que es cierto lo que está ocurriendo en Europa.
Exactamente, pero lo quiero separar un poco de lo que puede ocurrir en Chile. Desde el punto de vista que estas personas lo que hacen es investigar sobre esta enfermedad, cómo manejarla, cuáles son las variantes de Phytophthora que hay. Entonces, ellos han encontrado mucha resistencia a diferentes fungicidas, por ejemplo. También están buscando nuevas alternativas de manejo a través de mejoramiento genético. También ven que las nuevas variedades que pueden tener alguna resistencia son rápidamente sobrepasadas por estos nuevos genotipos y esta diversidad que existe. Entonces, todos los años ellos van teniendo diferentes genotipos predominantes. Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile, Phytophthora ingresó a fines de los 40, 1950, fue las primeras descripciones de Phytophthora. Ingresó desde Argentina hacia Chile y de ahí empezó a subir hacia La Serena. Produjo una catástrofe muy grande en ese momento, se perdió mucho papal. Pero ese era un grupo clonal que nosotros le llamamos grupo USA1. Y ese fue el que permaneció hasta el 2003. El 2003 algo ingresó y los agricultores saben muy bien que en ese momento, el 2005, ellos empezaron a tener muchas pérdidas, aplicaban un producto específico que en ese momento se utilizaba mucho, que era en base a metalaxil, y no había respuesta, el patógeno igual se empezó a desarrollar. Y esos años, si tú ves la estadística de ODEPA, de producción de papa, el 2005 bajó mucho la producción y fue debido principalmente a las pérdidas que se produjeron por tizón tardío. Por esto nuevo genotipo que ingresó. Nosotros empezamos estudios en ese tiempo de Phytophthora y pudimos identificar un grupo, un genotipo diferente al que existía anteriormente. Este grupo abarcó la mayoría del país. Nosotros pues hicimos un levantamiento bastante grande y encontramos que este grupo eliminó al que estaba antes y predominó y es el que todavía existe. Este grupo es resistente a metalaxil, pero sí es susceptible a otros fungicidas. Ahora, ¿qué relación puede haber entre esto y lo que está ocurriendo en Europa? Nosotros acabamos de terminar un proyecto a nivel latinoamericano trabajando con tizón tardío, con Phytophthora infesta, donde hicimos un levantamiento de cuáles son las poblaciones de este patógeno en los diferentes países en Latinoamérica. Algo súper interesante que encontramos, que en otros países como Brasil, como Uruguay, como Argentina y Chile, tenemos este nuevo genotipo. ¿Y sabes tú que este genotipo había sido descrito en Europa a fines de los 90, principios del 2000? O sea, este genotipo desde Europa se vino a Latinoamérica.
¿Se vino en barco, en avión?
No sabemos cómo.
Pero llegó.
Llegó. Lo más probable es que haya sido por importación de semillas.
Por supuesto.
Que viene desde Europa. Chile no importa semillas, pero sí Uruguay importa semillas, sí, Brasil sí, también sí. Importa semillas.
Y llegaron a lo mejor papa consumo, pero el tema es eso.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hoy día en Chile tenemos este genotipo, que es clonal, por lo tanto no forma estructuras de resistencia que pueden permanecer en el suelo. Tiene las mismas características en todas partes. Por lo tanto, hoy día lo podemos manejar muy bien. El alto riesgo que existe es que puedan haber nuevos ingresos que vengan desde Europa y algunos de estos nuevos genotipos que están dando vuelta en Europa pueda ingresar a Chile.
Fíjate, una explicación bastante clara de lo que está ocurriendo. Y los productores efectivamente son grandes profesionales hoy día más que antes, quedan menos productores de papa y en general son bastante eficientes en sus trabajos, en sus labores y tienen una apuesta muy importante porque son cada vez productores más grandes y que arriesgan mucho en cada uno de estos procesos. Como tema, nos quedan las variedades. Manuel, yo creo que aquí hay un tema que las personas como yo no tenemos una cultura de comer papas, pensamos que las papas sirven para todo y he ido leyendo, he ido enterándome de que hay algunas papas que son mejor para frito, otros que son mejor para hervir, otros mejor para, qué sé yo, puré, Me gustaría que dentro de esta conversa tú nos expliques un poco qué es la selección que han hecho ustedes, porque al seleccionar ya se sabe en qué línea va a ir este crecimiento y en parte lo que el INEA tiene a través incluso de un panel sensorial que tienen. Cuéntame un poco de eso, Manuel, para ir entendiendo cómo es la selección de papas para el consumidor.
Las papas, el uso de las papas está determinado en forma bastante importante por la genética. O sea, hay variedades que son más aptas para un uso, más aptas para otra. Se modula, sí, hay matices que se dan de acuerdo al manejo, okay, época de producción. Okay. Entonces, por ejemplo, quizás las diferencias más grandes en cuanto a manejo son las papas nuevas que de las papas de guarda.
Ah, pero claro.
Que hay diferencias. Pero sí, la variedad determina mucho en la aptitud de uso. Principalmente en el INEA hemos trabajado con variedades para el mercado en fresco. Esto es variedades que se venden en las ferias mayoristas o en fruterías para el consumo masivo. Las variedades que son de uso industrial generalmente son de características más específicas. Tienen mayor contenido de materia seca, menor contenido de azúcares reductores. Y también, obviamente, tienen propiedades de fritura que se adaptan muy bien al uso industrial. En cuanto a las variedades para el mercado del fresco, en Chile no tenemos un sistema que guíe de buena forma al consumidor a decir yo quiero esta papa que sea mejor para el puré.
Y por eso la voy a elegir.
Claro, sino que se venden a granel. Generalmente las variedades para el mercado fresco tienden a ser bastante versátiles, aunque un poco mejores algunas que otras para algunos usos. En el punto de vista de los usos, generalmente una papa que tenga más materia seca, o sea, más que sea un poco más harinosa, que tenga más materia seca, va a ser mejor para preparaciones como, por ejemplo, la fritura casera, el puré. Claro. Las papas que tengan menor materia seca van a ser mejores para la ensalada, para la cazuela, para preparaciones donde tienda a permanecer íntegra la papa después de la cocción.
Claro, claro.
Nosotros tenemos algunas variedades, por ejemplo, Patagonia, que es muy usada, muy difundida.
Antes de entrar en esa variedad, sí, hay una diferencia marcada en los colores, por decir, esta es papa blanca, por lo tanto, la papa blanca la voy a usar para esto y la papa rosa para esto otro. ¿Existe alguna diferencia antes de entrar en detalle?
No existe realmente una diferencia, pero sí lo que pasa es que las variedades para la industria tienden a encontrarse más frecuente la piel amarilla.
Ah, mira,
es más para la industria, pero por un tema porque para la papa en fresco, en el fondo, el consumidor prefiere la papa de piel roja. Y generalmente las selecciones de papas de piel amarilla quedan para otros usos y ahí se busca, por ejemplo, papas que tengan mayor contenido de materia seca. Pero no quiere decir que una papa, por el hecho de ser de piel amarilla, va a ser mejor para una cosa o para la otra, o de piel roja.
Claro.
Es indistinto.
Y a eso que quede claro, que aquí yo no me voy a la segura eligiendo una papa roja para tal cosa, no. No, aquí hay que saber la variedad porque hay variedades que son específicas e indistinto al color de la piel.
Lo que más determina en el fondo la actitud de uso es la materia seca.
Eso.
Una característica un poco más simple es la materia seca, es lo que va a determinar papas de mayor materia seca, más de mayor consistencia, mayor cantidad de sólido, va a ser mejor para estas preparaciones incluso industriales o semi-industriales o fritura artesanal, y las de menor materia seca para preparaciones donde la papa tienda a permanecer íntegra, ensalada,
y cazuela. Claro.
Claro. Entonces, y además que hay que considerar que dentro de las papas de piel roja hay muchas variedades distintas. Lo que pasa es que el tubérculo puede tener la piel roja, pero muchas otras características de la planta o características fisiológicas son distintas.
Ahora entrando, Manuel, a las variedades que hoy día INEA tiene que son realmente recomendables. Tú ya habías partido mencionando y te interrumpí. ¿Cuáles son las variedades que son especialmente descritas para el consumo directo, sin proceso, sino que quede entera después de la cocción?
Hoy día, una de las más vendidas o más transadas en los mercados mayoristas, por ejemplo, es Patagonia. Patagonia INEA. Claro, es una papa con un contenido de materia seca menor, en torno al 20%, pero es muy menor en cuanto a, si uno la compara con otras papas de uso industriales, pero muy apta para preparaciones justamente como las ensaladas, las cazuelas, incluso purés, incluso papas fritas de preparadas en casa, claro, no para el uso industrial. Otra variedad que, esa es una variedad muy extendida,
Patagonia,
otra, una variedad nueva que tiene línea, que es incluso mucho más versátil en preparaciones que Patagonia, es Porvenir.
Porvenir, mira.
Ese es el nombre, Porvenir.
¿También es rosada esa?
También es de piel roja.
Ya.
Y tiene características de, por ejemplo, mucho más potencial de rendimiento en ciertas situaciones.
En los cultivos.
En los cultivos, mayor potencial de rendimiento. Y también es mucho más versátil en distintas preparaciones, tanto cocidas como en
uso. Es en la uso. Porvenir.
Porvenir.
Y de las industriales, como para ir terminando, porque ya nos estamos pasando del tiempo, en las industriales, en lo que es para puré y lo que usan los grandes compradores, que son aquí Leis o Marco Polo, qué sé yo, que ellos tienen sus propias variedades, o línea también aporta con su selección genética a estas grandes compradores.
En estas grandes industrias, los industriales tienen sus propias variedades. El INEA sí ha aportado, ha generado materiales para la industria, pero no han tenido tanto demanda, tanto uso por la industria. Ahora, hay que pensar que la industria es mucho más conservadora cuando se trata de incorporar variedades, porque todo sistema, tanto de eficiencia energética, eficiencia del uso del aceite, de forma de los tubérculos, de sistemas también de producción, claro, que aseguren un rendimiento. Entonces, generalmente las industrias lo que hacen
se quedan con ese modelo.
Claro, y contratan un grupo de productores, cual les entregan las variedades, el paquete tecnológico, y ellos producen en cantidad y en calidad específica para la industria. Entonces, a veces cambiar eso no es tan fácil.
Entiendo,
pero
sí se entiende.
El INEA ha generado variedades como Rayun, Cuyen, que son variedades que tienen mayor uso industrial, pero que también puede ser usado, por ejemplo, en la industria artesanal o por pequeños agricultores. También podría ser usada la nueva variedad Jai, que por ejemplo que tiene esas características.
Hoy día hay muchos empresarios, muchos emprendedores que están haciendo las propias papas fritas. Entonces están compitiendo en las ferias artesanales, en las ferias comunales, están participando, y es un desafío agregar valor. Manuel, Ivette, yo les quiero agradecer que hayan estado, ya nos pasamos muchísimo el tiempo, pero estaba tan interesante la conversación que nos permitimos este lujo de pasarnos un ratito en esta conversación. Quiero agradecerles, pero antes de agradecer esta participación de ustedes, estamos terminando el ciclo de conversaciones con el INEA, el ciclo de transferencia tecnológica a través de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. Yo quiero agradecerles realmente la buena disponibilidad y la buena disposición de cada uno de los investigadores que trabajó y que durante un mes estuvimos dando a conocer cada una de estas etapas de investigación en leche A2, en los paneles sensoriales de queso, en temas de cambio climático, en temas de agroecología, en los temas de ahora de papa y, por supuesto, en todo lo que es investigación. Así es que para ustedes solamente los micrófonos de Radio El Conquistador para invitar a los auditores y a los productores a que se sumen y vengan y pregunten, en el caso tuyo, Ivette, que siempre has estado y siempre tiene una voluntad tremenda de poder participar junto a los productores.
Bueno, los invito a todos a visitar INEA y también a visitar una plataforma que nosotros tenemos que se llama tizon.inea.cl, donde pueden encontrar o recibir la información de las condiciones favorables para la presencia de la enfermedad y poder tomar decisiones para un manejo más eficiente. Así que los invito a visitar esta plataforma.
¿Cómo se llama la plataforma?
tizon.inea.cl.
Perfecto. Manuel, las últimas palabras para despedirse de los auditores de Radio El Conquistador.
Agradecer la oportunidad de poder hablar con los auditores. También espero que en este ciclo se haya podido manifestar esa pasión con que el investigador toma sus temas y genera estos nuevos conocimientos, estos productos, e invitar a los agricultores justamente a usar las plataformas que tiene línea, la plataforma Altizón Tardío, agrometeorología.cl, plataforma Plus para riego, y también a usar otros o conocer otros productos como son nuestras variedades de trigo, también no solo de papa,
genial,
como el trigo
genial
Monarca, el Carnaval, que son trigos de altísimo rendimiento, y todos los productos de productos con sello de origen, las innovaciones que hacen los investigadores para agregar valor a los sistemas agroalimentarios de forma sostenible.
Gracias, Ivette. Gracias, Manuel. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Agradecemos al doctor Manuel Muñoz y a la doctora Ivette Acuña, directora e investigadora del Centro de Investigaciones INEA Remegue, que tuvieron la gentileza de acompañarnos y nos acompañaron a cerrar este ciclo de programas que entregamos a través de Radio El Conquistador y a través de Contacto Agropecuario durante todo el mes de septiembre. Estuvimos entregando información importante sobre leche, gas efecto invernadero, sobre agroecología, por supuesto sobre la mesa sensorial para valorización de las leches en la producción de queso y por supuesto la última conversación que tuvimos sobre la producción y la selección genética de papas, que es algo interesantísimo. Y así, estimados amigos, nos vamos a despedir junto a Coprinsem, que te invita a poner este invierno una barrera y proteger a tu rebaño de las bacterias con nuestros productos de alta capacidad germicida y acondicionamiento de la piel superior. En Coprinsem ofrecemos soluciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas y mantener la calidad de la leche estable durante la temporada de otoño-invierno. Encuentra los productos de la Kier, de la Barrier, Ocean Blue, de Delaval en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También despedimos el programa del día de hoy junto a Biomasa SW. Sabemos que el éxito de una lechería comienza con el nacimiento de los terneros, por ello debemos recibirlo en salas de parto y corrales limpios y seguros. Biomasa SW tiene disponibilidad inmediata de astillas secas de pino para tus corrales y callejones. Agenda tu pedido en contacto@biomasasw.cl y con camiones autodescargables llevamos tus astillas para que ofrezcas un ambiente cómodo y limpio para toda tu reposición de lechería. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También despedimos el programa del día de hoy junto a Salfa Sur. En los ríos y en los lagos, Chevrolet es Salfa Sur. Más de 48 años junto a la gente del sur. Ven a nuestras amplias oficinas de Salfa Sur en Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Monicastro, y nuestros agentes de venta te asesorarán con el modelo Chevrolet que tú requieras. Para el trabajo, para el campo, la construcción o la familia, tenemos un Chevrolet ideal para ti. O si quieres un leasing operativo o arrendar un vehículo, te esperamos en Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Y nos despedimos el día de hoy junto a la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible en la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. Muy bienvenidos al corazón lechero de Chile. Y así, estimados amigos, esperamos que se hayan entretenido con esta serie de conversaciones técnicas que tuvimos con los investigadores del INEA Remegue y específicamente esta reciente con Manuel Muñoz e Ivette Acuña. Terminamos el programa del día de hoy y los dejamos invitados para la próxima semana, donde esperamos tener otra conversación, otro análisis o otra entrevista, que como siempre esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Salfa Sur, la automotora que mejor conoce el sur de Chile. Contacto Agropecuario con la conducción de Michelle Junod en Radio El Conquistador Red Los Lagos.